Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Radar 99 y vámonos ahora directito con Ernesto Osorio para que nos diga qué es lo que se está tocando en la mañanera del día de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ernesto, adelante.
¿Qué tal, querido Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego, Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy la conferencia matutina inicia con un nuevo proyecto también de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella habla ahora de la educación y de cómo es que los nuevos sistemas universitarios que se integran al sistema que ya había implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que eran las Universidades del Bienestar Benito Juárez, ahora se suman los proyectos que hizo la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí en la capital, y que son la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Se integran además al Tecnológico Nacional, que es también otro proyecto que se creó a partir de los gobiernos de Morena, y el incremento de la matrícula en el Instituto Politécnico Nacional, de tal forma que el secretario de Educación, Mario Delgado, abre esta conferencia anunciando que se crearán 300,000 lugares para estudiantes universitarios. Todos ellos, indistintamente de cualquier escuela que egresen, podrán integrarse a estos planteles universitarios y a las distintas matrículas que van a ofrecer, carreras también, a partir del año próximo, y con la finalidad de que todas ellas sean gratuitas. ¿Cuál es el objetivo y cuál es distinto a este, digamos, anuncio que se había hecho ya anteriormente durante la campaña incluso de la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, pues que ahora lo que están anunciando cada uno de los titulares de estos sistemas universitarios es que la matrícula y las licenciaturas van a estar muy ligadas a los polos de desarrollo para el bienestar que ha anunciado la presidenta, y también muy enfocadas hacia lo que es el perfil de cada uno de los proyectos sustantivos que tendrá esta nueva administración, de tal modo que los planteles universitarios se instalarán ahí en donde se están creando todos estos nuevos polos de desarrollo y también las obras de infraestructura prioritarias de la actual administración. Lo que ha dicho también la presidenta Claudia Sheinbaum es que ellos cambian completamente el modelo educativo de lo que fueron los gobiernos neoliberales, como los llaman a ellos, en donde la educación superior se veía como una mercancía o como un privilegio, y que ahora es un derecho. Ellos lo ven como un derecho, y en donde todos los estudiantes tendrán la misma oportunidad, dado que se va a eliminar el examen de ingreso, del famoso examen del COPEMS, y también se van a poder integrar a cada una de estas nuevas disciplinas que se crearán a partir de los proyectos que tiene este nuevo gobierno. Han sido muchos los datos técnicos que se han dado en esta conferencia que está ahorita detallando la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, ya después de esto vendrá la sección de preguntas y respuestas para cerrar la conferencia con el tema de las mujeres en la historia, que es el que corresponde a la conferencia matutina de este miércoles. Parte de lo que va de la conferencia ya en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Oye, ¿no ha dicho nada entonces la presidenta de la propuesta de reforma?
Nada todavía, no se ha mencionado más que este tema de las universidades, ni siquiera el arranque de su conferencia ha mencionado el tema. Esperemos que ahora que empiecen los reporteros a preguntar, le puedan hacer esta pregunta.
Bueno, gracias, muchas gracias, como siempre, Ernesto, volvemos contigo un poquito más tarde.
Buenos días.
Buenos días, gracias, Oscar, Diego, vamos con más información.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que en otros temas, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada la reforma constitucional mediante la cual bajará de 68 a 65 años la edad para que los adultos mayores reciban una pensión, y esto para hacer obligatorios el programa Sembrando Vida y el pago de una pensión por discapacidad a personas de hasta 65 años.
Y luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, el empresario Carlos Slim informó que vienen nuevos proyectos de inversión. Escuchemos al empresario.
Slim, ¿cómo ve la economía?
Bien, muy interesante.
¿Qué anticipa para México?
Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más importantes.
¿Viene un buen año para México?
No, muchos años, muchos años. Cuidado, cuidado. Muchos años muy buenos en el futuro.
Y en información internacional, a su llegada a la ciudad rusa de Kazán, donde tiene lugar la cumbre de los BRICS, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que este grupo de países se han convertido en el nuevo centro de la geopolítica mundial. Esto fue lo que dijo, escuchemos.
Siempre se pensó en la posibilidad de que estuviéramos agrupados en un gran proyecto económico de desarrollo, de cooperación, los países que tenemos la mayor reserva petrolera del mundo. Quiere decir Rusia, Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Ya en este espacio, que es el epicentro del mundo nuevo, ya nos hemos encontrado. Estamos los cuatro grandes países petroleros del mundo y Venezuela modestamente viene a ofrecer su parte.
Europa.
Y por otra parte, Corea del Sur advirtió este martes que podría considerar enviar armas a Ucrania como respuesta al supuesto traslado de tropas norcoreanas a Rusia, aunque tanto Pyongyang como Moscú negaron que se hubieran producido esos movimientos.
Radar 99.
Y en el radar económico, México y Estados Unidos acordaron promover cooperación en materia energética, esto de acuerdo con la titular de la Secretaría de Energía, Luz Helena González, luego de que se reunió con el embajador estadounidense Ken Salazar. Dijo que tuvimos una conversación fructífera sobre nuestra agenda en común. Esto lo difundió a través de la red social X.
Y analistas económicos, consultados por Citibanamex, proyectaron que el Banco de México hará un recorte de un cuarto de punto porcentual a la tasa de referencia en su próxima reunión de política monetaria. Se prevé que la Junta de Gobierno del Banco reduzca en 25 puntos base la tasa en noviembre.
El Fondo Monetario Internacional también recortó sus previsiones de crecimiento en México para este año. Con la confirmación de esta información, la economía mexicana avanza en sentido opuesto a la de Estados Unidos, pese al dinamismo que sigue mostrando la primera economía del mundo.
En las primeras horas de este lunes, un dólar tiene un valor de 19 pesos con 97 centavos.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con Omar García y toda la información deportiva. Omar, muy buenos días. Adelante.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto me da saludarte. Pues vámonos largos, largos y tendidos. Por una parte, resultados de la UEFA, Champions League del día de ayer, en la actividad del Real Madrid, después de ir 2-0 abajo contra el Borussia Dortmund, pudo remontar y bueno, 5-2, y vaya resultado que bueno, pues ya estamos acostumbrados a estas remontadas del conjunto merengue. También empate entre el Paris Saint-Germain y el PSV Eindhoven, así como el Stuttgart, que sorprendió 1-0 a la Juventus, el Arsenal, que venció 1-0 al Shakhtar, también victoria del Milan 3-1 sobre el club Brujas. El platillo fuerte de hoy, Barcelona, que se estará enfrentando al Bayern de Múnich en un partido que, bueno, pues tiene por supuesto mucho tinte histórico y bueno, pues ahora dos plantillas completamente distintas a las de ese recordado 8-2, también el Atlético de Madrid a escena frente al conjunto del Lille y el Young Boys, que se estará enfrentando al Inter. También por otro lado, ayer T-Pop de la NBA arrancó la campaña 2024-2025, los Celtics de Boston, los campeones, colgaron un nuevo banderín en TD Garden y vencieron 132-109 a los Knicks de Nueva York allá en Boston. Y bueno, pues destacar por una parte la noche de Jaylen Brown con 23 unidades y de Jason Tatum, quien firmó un doble-doble con 37 unidades y 10 asistencias. En el otro partido del día de ayer, los Lakers de Los Ángeles también pudieron arrancar la campaña con victoria 110-103 sobre los Timberwolves de Minnesota. Hoy tenemos la aparición también de los Bulls de Chicago ya en esta temporada regular, los 76ers que se enfrentarán a los Bucks de Milwaukee. El Miami Heat hará lo propio frente al Orlando Magic y los Raptors de Toronto, que chocarán frente a los Cavaliers de Cleveland. Por otro lado, ya se confirmó quién será el pitcher abridor para los Dodgers, después de que confirmaran que Garrett Cole estaría al frente del montículo de los Yankees. Será Jack Flaherty quien abra la serie mundial el próximo viernes para los Dodgers, mientras que en resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, ayer los Sultanes de Monterrey cayeron 5-3 ante los Tomateros de Culiacán. Yankees de Ciudad Obregón 7-6 vencieron a los Charros de Jalisco. También triunfo de los Cañeros de los Mochis 3-1 sobre los Algodoneros de Guasave, y los Mayos de Navojoa en extra innings derrotaron 8-7 a los Naranjeros de Hermosillo.
Muy bien, gracias querido Mar, como siempre, por toda la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @omar_rc. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack Omar García. Déjenme mandar un saludo también a Alejandro Esteves en esta mañana, que espero que vaya teniendo un muy buen día. Y 8:22, vámonos con más información.
Político MX.
Y antes de irnos nada más con Poncho Basilio, déjeme presentarle esto que le dijo a Adán Augusto López no sé si se lo dijo a Ciro Gómez Leyva, porque veo que estuvo Manuel Feregrino, pero en el espacio de Ciro Gómez Leyva. Esto le dijo sobre la marcha atrás que hacen en un artículo que es en el primero. Ya hay voces que están advirtiendo que cuidado, porque la reforma en sí misma sigue pues en el espíritu de atarle las manos a la corte de hoy, de mañana y de siempre, digamos, para revisar reformas a la Constitución. Pero esto fue lo que le dijo, para que se escuche usted de viva voz lo que ha anunciado el legislador de Morena.
A un movimiento, creemos que es momento de darle pues mayor, brindar certeza jurídica a través de esta reforma constitucional, y la presentamos ayer, Ciro, pero por ejemplo hemos estado revisando en las últimas horas el texto que presentamos de la iniciativa, y desde ahora te comento que vamos a presentar alguna modificación. Sopesamos si políticamente, por ejemplo, era conveniente entrar
¿En qué
debate. Sí, mira, por ejemplo, anoche revisamos, estuvimos estudiando si jurídica, políticamente era conveniente entrar en estos momentos en un debate relativo a lo que habíamos propuesto en el artículo primero de la Constitución, y una de las reservas que vamos a proponer y seguramente retiraremos es la propuesta en cuanto a la modificación del artículo primero de la Constitución, específicamente ¿sí? a la inconvencionalidad de las leyes. Esto es, nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 constitucional.
O sea, ¿solo a la reforma al Poder Judicial?
A la reforma del Poder Judicial, y vamos a retirar en el transcurso del día o en la reunión de la comisión esta mañana la parte que corresponde a la inconvencionalidad de la ley.
Correcto, entonces esto sí, bueno, desaparecería el ejemplo que ponía Ciro, ¿no? Lo desaparecería si ustedes,
sí,
claro, quitando ese asunto de la reelección, eso no pasaría. Tendría que ser estrictamente en el marco del respeto a la reforma al Poder Judicial.
Sí, va a ser en el marco de la reforma del Poder Judicial, bueno, y son el 103, el 105 y el 107. De lo que uh-huh. se trata es de que lo que ya existe en la ley de amparo, pues ahora esté ya en la Constitución.
Muy bueno. Bien. Muy bien, te agradezco.
Bueno, pues ahí está lo que acaba de decirle. Ya escuchamos que sí está Ciro Gómez Leyva en su programa. Y vámonos ahora sí con Poncho Basilio. Y un tema que, bueno, no es este, pero va de la mano, porque tiene que ver con la reforma judicial y quienes ya han alzado la mano porque aspiran un lugar en la Suprema Corte, en la nueva Suprema Corte, que habría de ser resultado de la elección de junio próximo. Poncho, ¿cómo estás? Muy buen día. No,
la se cortó, sí.
Poncho. Bueno, a lo mejor se está inscribiendo para ser candidato. Sí. Se acordó que había un plazo para inscribirse. No, todavía no hay. Los que han alzado la mano es pues porque simplemente lo han querido decir, porque todavía tiene que integrarse el comité de designaciones, que es hasta este que se están, siempre, que dicen que la grilla está dura. Lo han dicho los propios Fernández Noroña y Ricardo Monreal, que tiene 5 integrantes y entonces no está claro en la ley cómo se integran esos 5 integrantes. Entonces Monreal dice, no, los diputados ponemos 3, o sea, yo pongo 3, y Fernández Noroña dice, no, el Senado nosotros ponemos 3, y andan en ese jaloneo, y ya que quede ese comité, ese es estratégico, porque ese es el comité que va a decidir pues quiénes llegan y quiénes no llegan. Pero bueno, ya tenemos a Poncho en la línea. Poncho Basilio, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Mario, ¿cómo estás? También saluda a Óscar, a Diego y a la gente que nos escucha a través de 90.9.
Cuéntanos, ¿quiénes son los que ya alzaron la mano?
Mira, varios son muy conocidos. Creo que vale la pena iniciar con 3 ministras que están en este momento en activo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esta reforma judicial lo que permite es que busquen pues quedarse en su cargo, ¿no? Que son Lenia Bates, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Las 3 han dicho públicamente, incluso ya en eventos, digamos, un mítines y una suerte como de... sino eventos partidistas de Morena, en especial Loretta y Lenia Bates, pues han alzado la mano y han dicho, yo voy a buscar ser elegida ministra de la Suprema Corte y quedarme en el cargo. Bueno, o sea, finalmente son las 3 ministras, para decirlo como es, y que digamos es público, que están mucho más alineadas con la 4T, que están que coinciden completamente con el pensamiento en su momento de Andrés Manuel López Obrador y en este punto de la presidenta Sheinbaum, y pues hasta que pertenecen a las familias, pues, ¿no? O sea, los Batres, Loretta Ortiz con esposa del finado Ortiz Pinchetti, ¿no? Y Yasmín Esquivel igual con familia, digamos, constructores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son 3 ministras que pues en este momento tienen suficientes recursos, tienen suficiente exposición, obviamente siguen en activo, y también la ley no deja del todo claro qué es lo que pasa siendo ellas militantes, como vamos a ver también con otros personas que han alzado la mano para ministro de la Corte, ¿no? Porque si pasamos al siguiente es Roberto Gil Suárez. Me parece el único de la oposición que ha alzado la mano, porque en realidad el resto de la oposición pues está tratando de tirar la reforma. Él mismo lo ha explicado, que él no está a favor de la reforma judicial, pero que también considera que participar en la elección para demostrar, digamos, las debilidades que tiene este proceso, se le hace importante, ¿no? Es decir, como derrotar al tirano desde la democracia. Esa es la visión que él tiene. Él alzará la mano y ya hasta adelantó, ¿no?, que sus primeros actos de campaña van a ser en Chilpancingo y en Sinaloa, ¿no?, porque pues, para ser ministro tendrías que hacer campaña en todo el país. Y bueno, pues será uno de la oposición que cuando menos hasta este punto, y como bien decías hace un momento, todavía no hay definición de candidatos, pues ha alzado la mano. Pues sí. El otro es Eduardo Andrade.
Es que en teoría, un diputado, perdón que te interrumpa, Poncho, es que en teoría no debería haber candidatos oficiales y de oposición, ¿no? Se supone que la idea de la reforma es que todo el discurso ha sido que es para que la gente elija, pero esto de facto pues va confirmando en lo que se ha advertido como riesgo de la reforma, que son candidatos de partido, ya sea Lenia Batres o Yasmín Esquivel o Roberto Gil, pues no, no se trata de tener legisladores, digo, jueces que tienen una militancia abierta, pues porque entonces ya sabemos cómo se van a pronunciar sobre los temas que le lleguen. Digamos que esto que nos has contado creo que confirma, digamos, las preocupaciones que se han generado.
Confirmo y coincido completamente, Mario, porque incluso dentro del PAN, sin que yo defienda a los panistas o a Roberto Gil, los propios senadores del PAN, por ejemplo, dijeron, nosotros no respaldamos la postulación de Gil para ministro, ¿no? Pero pues él decidió y pues ok, ¿no? Pero de todos modos, pues él es militante, ¿no? Así como lo es Loretta, sí. Y ella misma lo ha dicho en eventos recientes a favor de la reforma judicial, y que ella es de las fundadoras de Morena. Entonces, pues sí, efectivamente, lo que todo indica que el camino que estamos trazando y que estamos andando ya como país respecto a esta reforma judicial es que va a haber candidatos de partido. Y pues, aunque diga la ley una cosa, tristemente pues lo que estamos viendo es otra, ¿no? Y por más que la presidenta pues sí, diga porque, que
por ejemplo,
esto va a ser para los ciudadanos.
Sí, claro, ¿no? Porque por ejemplo, no se puede hacer campañas, no hay financiamiento para campañas, pero evidentemente quien quiera ser ministro pues va a tener que hacer campaña porque se va a votar por esa persona en todo el país. Y esto de los supuestos foros que va a organizar el INE, pues si los debates presidenciales, con todo lo que significan, tienen un impacto limitado, pues ya me imagino lo que puede ser candidaturas para 9 ministros o ministras de la Corte, para los cuales va a haber pues por lo menos 45 personas buscando ser candidatos, ¿no? Para cada una de las posiciones. Es de una complejidad enorme, pero perdón que te interrumpí, porque nos ibas a platicar de Eduardo Andrade.
Eduardo Andrade es un polémico exdiputado del PRI, que algunos recordarán por haber interrumpido una transmisión de Joaquín López Dóriga en Televisa, ¿no? Según lo que se contó en ese momento en vivo, venía algo tomado, sí. ¿No? López Dóriga está en un debate con Diego Fernández de Ceballos y otra personalidad. Es un exdiputado del PRI que era muy respetado, constitucionalista, eso sí, y que ahora está muy inclinado a la 4T, digamos, no se ha pasado formalmente a Morena, no tengo yo registro de que sea militante, pero si uno revisa sus redes sociales y publicaciones, él escribe en el Universal, pues está totalmente inclinado a la 4T, e incluso su destape fue a través de uno de los youtuberos de la 4T, pues quienes le aplaudieron mucho esta intención de ser ministro. Después está César Gutiérrez Priego, un abogado experto en derecho militar, es hijo del general Gutiérrez Rebollo, ¿no? Y que también ya públicamente en entrevistas con medios dijo que le interesa y estaría dispuesto a postularse para ser ministro de la Corte. Y el último que yo tengo registrado y que tenemos la lista ahí en Político MX es el exdiputado Hamlet García Almaguer, relacionada además con la luz del mundo, ¿no? Esta iglesia tan polémica, pero además, pues digamos, a él en eventos de Morena, pues ya le han gritado ministro, ¿no? También entendiendo lo que muchas veces significan estas ovaciones, que no son tan orgánicas como parece, pero que, pues sí.
¿Cómo? Digamos, ¿no son apoyos espontáneos?
Exacto, yo diría que hay que cuestionar más eso. Pero sí, creo que él es, y además es joven, ¿no? Sí es abogado, uh-huh. Y tiene una especialidad mayor en el derecho electoral, porque también estuvo como representante de Morena ante el INE en un breve periodo. Entonces, uh-huh. digamos, de derecho sí sabe, pero claramente pues está totalmente inclinado a la 4T. Pues sí. Y bueno, son los que han levantado la mano hasta el momento, y efectivamente el siguiente paso y la siguiente lucha, además de todo lo que va a pasar hoy con la reforma express que quieren aprobar en el Senado a través de la bancada de Morena y la 4T, es que el 31 de octubre se definen los comités de evaluación, porque pues no es nada más que tú o yo o cualquiera de los que se van a mencionar levantemos la mano, sino que tienen que ser evaluados por este comité, pero pues si ya vemos cómo están armando las cosas, tampoco hay como que mucha certeza de que vayan a ser imparciales, y hay una riña interna de quienes ponen a los integrantes del comité, sobre todo en el Poder Legislativo. En el Poder Ejecutivo, pues no uh-huh. se ha anunciado, pero pues sabremos cómo viene la cosa, ¿no? Y en el Poder Judicial creo que también habrá una riña interesante respecto a cómo se integran ese comité, ¿no?
Bueno, ahí están los nombres y cómo se va moviendo esto. Muchas gracias, como siempre, querido Poncho, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, y por favor sigan a Político MX y a Pols MX, ahí está toda la información de lo que pueda platicar y lo que está ocurriendo en el país. Gracias.
Gracias, querido Poncho. Por cierto, le cuento que sobre esto, pues en algo que me parece poco serio para una cosa como la que estamos hablando, que es la reforma judicial, dice Claudia Sheinbaum que el código QR con el que le mandan la notificación que tiene que bajar la reforma del Diario Oficial, que no sirve el código QR y que por eso no ha sido notificada. Bueno, pues así se está discutiendo una de las reformas más importantes en la historia de este país. 8:36.
Y antes de irnos a un corte, Mario, Diego, nos escriben por aquí nuestros amigos de Radar. Emilio Sánchez de Xochimilco nos dice: la supremacía constitucional es el paso previo a un totalitarismo de Morena, es lo que nos dice por acá. Y tenemos uno más, mi querido Diego.
Pues si Diego no quiere, yo sí, fíjate, porque tengo aquí a don Ernesto Holguín. Dice, después del recuento, dice que no fue catarsis del doctor Reyes, faltó mencionar que todo se debe a una mayoría fraudulenta, dice, porque tuvieron 44% de los ciudadanos no votamos por la pandilla obradorista. Y que dice, por cierto, aquí don Ernesto nos hace la labor de monitoreador de medios, cosa que le agradezco, que entrevistado por Azucena Uresti, Noroña se negó a confirmar lo que dijo a Dan Augusto, dice, con lo cual pues se confirma la bronca interna. Bueno, pues está interesante lo que nos dice don Ernesto Holguín. Ahorita le buscamos a ver qué dijo en otros espacios Fernández Noroña, pues que se manden por WhatsApp, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor el código con el que se pasan el contacto tampoco funcionó y por eso no tienen contacto. Bueno.
Y tenemos uno más que ya lo tiene Diego por ahí.
Sí. Juli Soto de Tacuba nos dice, equipo Radar 99, buenos días. En el proceso de la reforma judicial va saliendo lo mal que se redactó como se ve a realizar. La ansiedad de tantas personas que de la noche a la mañana se quedarán desempleadas. Las personas votamos creyendo que harán más y mejor las cosas y no es así. ¿Qué tiempos fuertes estamos viviendo?
Gracias, Juli, como siempre. Y Oscar.
Y con esto nos vamos a un corte. Quédense con nosotros, no tardamos y ya volvemos aquí en Radar 99.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:40. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Y vamos a platicar ahora de la elección en los Estados Unidos. Una elección que estamos ya a menos de 2 semanas, ¿eh? Menos de 2 semanas. De ayer, en 15 días, se realiza la elección. Es el primer martes, el 5 de noviembre. Y el equipo de Integralia realizó un trabajo interesante sobre la elección. Ya sabe que siempre hacen documentos sobre asuntos de coyuntura muy relevantes. Y vamos a platicar de este tema con Ana Padilla, la subdirectora de Integralia, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. ¿Qué tal, Ana? Muy buen día.
Hola, Mario. Buen día. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Al contrario, Ana. Oye, interesante varios elementos. Primero, pues recordar que el sistema electoral de Estados Unidos tiene sus particularidades y que a diferencia de lo que pasa en casi cualquier otro lado, donde quien tiene más votos gana, ahí está determinado por el colegio electoral que se integra por el voto de los diferentes estados y que hace que algunos estados pues terminen siendo más relevantes que otros, ¿no?
Sí, justamente, como bien señalabas, a diferencia de muchos otros sistemas presidencialistas en el mundo, lo que vemos en Estados Unidos es que el ganador de lo que ellos denominan el voto popular, la suma de todos los votos, no determina el ganador. Esto lo determina el colegio electoral, en donde los estados tienen un número de votos asignado por la población que vive en cada uno de los estados. Y eso hace que, como tú señalabas, en esta contienda en donde los resultados empiezan a ser más claros en algunos estados que en otros. Por ejemplo, es muy probable que los demócratas se lleven estados como California, como Nueva York, que tienen muchos votos electorales, pero la contienda se va a definir en lo que se denominan los estados bisagra, que son estados que hoy en día tienen un empate técnico en las encuestas y que se vayan por uno u otro candidato podría definir el resultado de la elección, y eso les da una importancia pues mucho mayor en la contienda y toda la atención se centra en esos estados, un poco dejando de lado el resto de la contienda a nivel nacional, lo cual ha sido muy criticado en los últimos años en Estados Unidos, pero bueno, es el sistema por el cual siempre han elegido presidentes, es un sistema que históricamente ha favorecido al Partido Republicano y eso es por lo que hoy estamos viendo una contienda muy cerrada, con una atención pues realmente milimétrica en los estados de Pensilvania, de Wisconsin y de Michigan, donde estaremos muy pendientes de qué candidato resulta ganado.
¿Qué es donde está la pauta? ¿Dónde es la pauta de publicidad? La pauta se refiere al pago que se hace a los medios y a las redes focalizado en estas regiones del país. Y es curioso porque, Ana, en su reporte ustedes señalan que así como hay estados focalizados, hay sectores demográficos que también resultan clave en la batalla.
Sí, justamente en esos tres estados que mencionaba son estados que históricamente, por contener un electorado que pertenece a la clase trabajadora, que está muy preocupado por temas como la manufactura, el impacto que ha tenido la globalización en la relocalización de trabajos y demás, es una zona con una presencia pues de empresas industriales, sectores manufactureros, y por lo mismo había sido un electorado que históricamente había apoyado al Partido Demócrata, ¿no? Estos tres estados justamente se denominaban como el Blue Wall, aquel lugar en donde los demócratas siempre podían confiar en que iban a lograr pues capturar el voto y justamente pues mejorar sus probabilidades de llegar a la Casa Blanca. Y lo que hemos visto en esta contienda es que las tendencias de votación desde que Donald Trump entró como una presencia mediática y política en Estados Unidos se han visto pues modificadas, ¿no? Porque justamente este voto duro de la clase trabajadora que históricamente había sido muy demócrata, lo que hemos visto en las últimas elecciones es que este sentimiento populista, nacionalista, proteccionista en términos económicos, ha resonado mucho con este electorado. Donald Trump ha logrado pues quitar y romper un poco ese voto históricamente demócrata y trasladarlo al Partido Republicano, y eso ha complicado la contienda para los demócratas, ¿no? Donde ellos han logrado algunos avances, que también es otro electorado muy clave para esta contienda, es en el electorado de las mujeres, especialmente mujeres que viven en suburbios fuera de grandes ciudades en Estados Unidos. Este electorado también históricamente había sido un poco más conservador, había votado por candidatos republicanos, y lo que vemos es que en los últimos años la llegada de Trump a la presidencia, todos los escándalos que han estado en la órbita durante los últimos años y la politización del voto femenino derivado de los ataques al acceso al aborto, ha generado que este sector del electorado se vuelva también clave y sea uno de los cuales pues la campaña de Harris le está apostando con mayor vigor, que sean quienes los pueden apoyar para así ganar en estos tres estados y llegar a la Casa Blanca.
De acuerdo. Diego, tienes una pregunta.
Sí, hola Ana, te saluda Diego Calderón. Estaba leyendo el reporte Integralia, que también se menciona que los votos ocultos son una variable importante. Sin embargo, los votos ocultos solo son...
El tema del voto oculto ha sido muy estudiado desde la última contienda, porque este es un fenómeno que hemos visto no solamente en Estados Unidos, pasa también en muchas otras elecciones en el mundo, en donde ha sido difícil, o sea que hay un fenómeno en donde las encuestas en varias contiendas presidenciales claras han tenido ciertos errores de medición en donde el resultado acaba siendo diferente a las encuestas, ¿no? Esto sí, se puede deber a muchísimos factores. Como bien tú dices, hay una parte que se atribuye al voto oculto, que es ese sector del electorado que prefiere no revelar sus preferencias cuando es encuestado por un tema de, pues más bien, parecer que está con el status quo, por no pronunciarse por un candidato que existe como más extremo. Y esa parte del voto oculto de Trump fue un factor pues muy importante en la elección de 2016, en donde si bien las encuestas no mostraban pues una tendencia tan a favor de Trump, acabó llegando a la Casa Blanca. Lo cierto es que en los últimos años ha habido intentos por parte de pues del gremio de encuestadores, no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, de poder hacer algunas precisiones metodológicas que permitan capturar de manera más certera el sentir de los votantes, ¿no? Sin embargo, esto sigue siendo una preocupación hoy en día en Estados Unidos, en donde vemos un empate técnico en las encuestas, y sí persiste este riesgo de que el electorado indeciso, que hoy todavía se reportan las encuestas, realmente sea un electorado que prefiere decantarse por Trump, pero ha preferido no revelar su preferencia, ¿no? Entonces, creo que es el voto oculto ha sido más hacia Trump por esta presión social que existe de no decantarse por ese candidato, especialmente por las posturas extremas que representa, por un poco todos los escándalos que han estado asociados a él en los últimos 4 años. Pero bueno, también lo que hemos visto es que cada vez este segmento de electores indeciso se ha ido reduciendo en las encuestas, ¿no? Y justamente la intención ha sido cada vez medir de manera más puntual las preferencias del electorado, pero ya veremos después del 5 de noviembre qué tanto se acercan las encuestas al resultado final.
Bueno, muchas gracias, Ana, por el análisis.
Gracias a ustedes, encantada por la invitación y estamos en contacto.
Cómo no, gracias y la invitación a ver este reporte Integralia a propósito de las elecciones en los Estados Unidos, que por supuesto le seguiremos reportando desde este espacio. 8:48.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y me alegra mucho que despidamos el programa de hoy platicando con Pedro Tello, quien siempre le aprendo y siempre es una luz para entender estos temas económicos. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan y gracias por esta oportunidad para conversar.
Hombre, gracias a ti, Pedro. Oye, nuevos datos de diversos organismos sobre las proyecciones de crecimiento para la economía mexicana para este año y para el próximo, que contrastan, por cierto, con el optimismo de Carlos Slim, que ayer decía que vienen muy buenos tiempos para México, pues parece que no todo el mundo tiene esa misma lectura.
Sí, desde luego, el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que cada 3 meses revisa sus pronósticos del comportamiento de la economía mundial, de los más importantes países industrializados y de las economías en desarrollo como la mexicana, ha hecho un importante ajuste a la baja en sus estimaciones del crecimiento estimado para la actividad económica de México, lo mismo en el 2024 que para el 2025. Hace 3 meses el Fondo Monetario esperaba que el crecimiento de nuestra economía en este 24 fuera del 2.2%. Hoy lo piensa que va a ser del 1.5%. Y para el 2025, de un crecimiento que estimaba hace 3 meses de 1.6%, perdón, hoy lo ubica en un avance de tan solo el 1.3%. Y los analistas que mensualmente encuesta el Citibanamex están esperando que en el año 2025 la economía mexicana tenga un crecimiento de apenas el 1%. Y vale la pena señalar, para redondear esta idea, Mario, que en el año 2025, además de tener un crecimiento muy bajo de la actividad económica, tendremos un evento muy significativo con las 2 economías de las cuales México depende en mayor medida a escala mundial, que son la de Estados Unidos y Canadá, en lo que tiene que ver con la revisión del contenido del T-MEC. Y Larry Rubin, el día de ayer, ha señalado que más que una revisión, estaremos frente a una renegociación del T-MEC en virtud de los ajustes constitucionales que ha realizado el gobierno de México recientemente. Así que se nubla el panorama en el cierre de este año y en lo que pinta para ser por lo menos el arranque del 2025.
Ahora, ¿hay datos concretos de cómo va la economía? Porque esto, evidentemente las proyecciones nacen de ahí, pero me parece importante porque no es solamente una proyección, sino que se desprende de los datos recientes que tenemos, Pedro.
Sí, por supuesto. El INEGI publicó hace unos cuantos días lo que se conoce como el indicador oportuno de la actividad económica, que nos ofrece una aproximación muy certera al desempeño de la economía mexicana en los meses de agosto y septiembre. Y para esos 2 meses, el INEGI espera que la economía de nuestro país haya retrocedido 0.3% en agosto y 0.1% en el mes de septiembre. Lo que esto significa que el tercer trimestre de este 2024, que es el periodo que marca el cierre del sexenio de López Obrador y el arranque de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, esté marcado por una economía, la mexicana, que en el mejor de los casos, y lo subrayo, en el mejor de los casos se habrá frenado o muy probablemente habrá registrado números rojos. Y eso, desde luego, que no es una buena noticia para un país que está avanzando a un ritmo muy lento en materia económica y con necesidades de empleo crecientes.
Pedro, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Regresando al tema de las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, publica el Financiero también en su primera plana que hay economías fuertes y sólidas como es China, India, Rusia y Brasil, que también están sus proyecciones a la baja. así como lo mencionaste bien, México. Esto es un tema, ¿a qué se debe que sean varias economías también dentro de América Latina y fuera de América Latina, en este caso también en Asia, que haya esta reducción de proyección?
Bueno, de acuerdo con la visión del Fondo Monetario Internacional, el año 2025 será un año de desaceleración en términos generales de la actividad económica mundial. Dos de las locomotoras más importantes de la que mueven a la actividad económica a escala internacional, Estados Unidos y China, van a tener un crecimiento económico menor al esperado para este 2024. Las razones para una y otra economía son diferentes. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues porque se asume que en la medida en la que el gobierno de Estados Unidos, la nueva administración, tendrá que empezar con cautela en materia presupuestal, eso significa que el impulso que dará a la actividad económica local, la estadounidense, será menor al que se ha registrado en los últimos años. Y en el caso de China, bueno, pues se tiene perfecta claridad de que la guerra comercial con Estados Unidos y la guerra comercial también con la Unión Europea, que le han impuesto aranceles de hasta el 100% a productos de exportación chinos, van a provocar que el principal motor de la economía china empiece a perder fuerza y consecuentemente su contribución al crecimiento de la economía, que es la manufactura más grande a escala mundial. Así que estamos frente a un ambiente en el que 2025 estará marcado por un menor crecimiento a escala mundial, pero vale la pena señalar que en el caso de México, este menor crecimiento tiene que ver no con un ambiente internacional difícil, sino con la necesidad, y subrayo, la necesidad que tendrá el gobierno que recién ha iniciado actividades, de reducir el elevado déficit en las finanzas públicas que le ha sido heredado, lo que obliga al gobierno entrante a reducir el gasto gubernamental, a buscar mayores ingresos públicos o a establecer una combinación entre ambos que sin lugar a dudas va a tener un efecto sobre el poder adquisitivo de la actividad, digo, de los hogares mexicanos y por supuesto sobre la inversión gubernamental con un impacto directo sobre la actividad productiva en general.
Pues muy claro, como siempre, Pedro, muchas gracias.
Mario, muy buenos días. Gracias a todos.
Gracias. Gracias, es Pedro Tello, experto en temas de economía, a quien siempre es un gusto escuchar. Y vámonos con Ernesto, porque después de que hablaron de peleas de gallos y otros temas que yo francamente no entiendo por qué diablos en este contexto que estamos viendo el país sale el tema de las peleas de gallos, pero bueno, supongo, quiero pensar que se lo preguntaron a la presidenta, ya se está refiriendo a este tema de la iniciativa de reforma. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos.
Así es, mi querido Mario, tres temas básicos y que vamos a escuchar a la presidenta. Primero, al tema que tú te refieres y sobre la reforma que presentaron ayer por parte del diputado Ricardo Monreal y que se había comentado en el Senado para que todo reforma constitucional no pueda ser impugnada. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta respecto a que se eliminó esta iniciativa que tenía el diputado Ricardo Monreal.
O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver qué dice el QR. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado. O sea, no hay notificación. Entonces llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario, que se puede hacer público. Está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial, a ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió.
Este tiene que ver con otro tema, que es el que ayer se recibió la notificación de la jueza, en donde le piden que baje del Diario Oficial la reforma judicial, sí, y que se recibió un documento en QR, pero que el QR no se abrió. Entonces, bueno, eso fue lo que pidió a la consejera jurídica que se hiciera, pero ahora sí vamos a escuchar este audio, que es el que te comento, habla sobre la reforma. Bueno, el tema es que se elimina totalmente de esta propuesta. Ayer en la tarde-noche se comentó por parte de la presidenta con los diputados de Morena que se eliminara esta reforma al artículo 1 y que lo único que se va a incluir, lo único que queda en esta iniciativa, es que lo que dice la ley de amparo, que no procede un juicio de amparo, cuando se trate de reformas constitucionales, se pase a la Constitución, porque solamente está actualmente en la ley de amparo. Esta es la única modificación que va a haber, todo lo demás se elimina. Y con esa razón, y con eso, bueno, se elimina también el tema que tenía que ver con los derechos humanos, que era lo que más preocupaba, y que se han suscrito tratados internacionales.
Digamos que le quitan lo que se señaló del artículo primero, pero dejan todo lo demás, que lo que busca es que la Corte no pueda echar para atrás las reformas a la Constitución.
Así es, en particular en materia de amparo. En materia de amparo es lo único que se va a quedar, todo lo demás se elimina.
Bueno, vamos a ver cómo viene y vamos a ver las y los expertos qué nos dicen al respecto. Y si todos los recursos que están en la Corte van por la ruta del amparo, porque entiendo que ha habido otras consultas. Sí. Pero bueno, ya lo platicaremos el día de mañana. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Diego Calderón, nos vamos.
Muchas gracias, Mario. Oscar, nos vemos.
Gracias, querido Oscar.
Gracias, Mario. Diego, un saludo a toda la gente de Radar.
Oye, yo me voy, me despido, no estaré mañana ni pasado por algunos asuntos aquí de la universidad, pero yo estoy de vuelta el lunes, pero mire, no se pierda mañana con Diego, con Alfonso, con Emilia, el viernes va a estar aquí Oscar también, con Sofía, gracias Axel, con Isra, con Gio, con todo el equipo que usted ya conoce. Vaya que son días en los que hay que estar atentos y pegados al radar, porque siguen pasando muchas cosas importantes en México y en el mundo. Y ya sabe que aquí de 7 a 9 de la mañana se las contamos todos los días desde Ibero 90.9. Gracias por su complicidad, por su confianza de cada mañana, por sus comentarios. Yo soy Mario Campos, le mando muchos saludos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.